Enlace informativo.
Un programa noticioso de cobertura nacional.
Al servicio de nuestras comunidades.
Bienvenido y bienvenida a nuestro enlace informativo. Eugenio Sáenz los saluda y los invita para que se quede con nosotros. Hoy vamos a tener en nuestro espacio de enlace informativo una conversación con la maestra Ligia Solano Gómez. Doña Ligia tiene un testimonio de vida muy, muy bonito y muy interesante que va a compartir con nosotros, sobre todo con aquellas personas que quieren seguir estudiando. Pero antes de conversar con Doña Ligia, le dejamos que salude a los oyentes de Enlace Informativo. Bienvenida, Doña Ligia.
Muchísimas gracias, don Eugenio. Un placer estar en esta entrevista para la emisora y dar un poquito de mi testimonio para que eso sirva para muchas personas que desean estudiar y hasta el momento no lo han podido hacer.
Ajá, cuénteme un poquito de su historia y por qué fue que no pudo estudiar, doña Ligia, en el sistema formal o hasta dónde pudo llegar, digamos.
Okay, bueno, yo salí en el año 78 de sexto. Mis papás, por motivos económicos, no me mandaron al colegio. Entonces, mi sueño siempre fue ser educadora. Tanto mi maestro de sexto como la directora de ese momento fueron a hablar con mis papás, pero no hubo manera. Tuve a mis hijos muy jóvenes, me casé a los 16 años, aún no había estudiado. Y a los 21 años tuve la oportunidad de conocer el sistema de educación abierta que tiene el ICET por medio del director de la escuela, esta misma donde estoy trabajando, y don José Luis Acuña y don Julio Madrigal, que era maestro de mi hijo mayor. Entonces ellos me incentivaron a que estudiara, ya que yo generalmente venía a preguntar cómo podía poner a estudiar a mi hijo, etcétera. Entonces ellos vieron que yo tenía mucha habilidad para eso, entonces me motivaron a que estudiara, y fue así como inicié aquí en la escuela, en el sistema de educación abierta, a sacar mi noveno año. Gracias a Dios, muy bien, me fue excelente, estudiaba en la casa, ¿verdad?, con los libros, el maestro en casa. Iba a Cartago a presentar exámenes. Luego de que obtuve el noveno año, ya inicié con el bachillerato, igual a distancia, por mi mismo sistema del ICET. Y luego de eso, tuve la gran oportunidad de entrar a la UNED, ya con cuatro hijos. Tenía a mi hija un año, entonces saqué la licenciatura en primero y segundo ciclo. Y gracias a Dios, pues ya tengo 18 años de ser educadora y 6 años de ser educadora en mi distrito, en mi comunidad, en Santa Rosa de Riamón.
Y más o menos, cuéntanos un poquito cómo es Santa Rosa, para la gente que no conoce, sobre todo a qué se dedica la gente. Eso está aquí por las faldas del volcán, ¿verdad?
Entiendo. El volcán Irazú y el Turrialba.
Uh-huh. Y cuéntanos, ¿qué hace la gente ahí?
Bueno, Santa Rosa es una zona muy linda, prácticamente casi que en un 100% agrícola, ¿verdad? Uh-huh. Es a lo que se dedica la mayoría de los habitantes. Hay también fincas lecheras que se dedican a la ganadería, pero ya son gente que son dueños de fincas, pero que sí da trabajo a algunos de los pobladores de acá. Uh-huh. Gracias a Dios, pues Santa Rosa ha ido creciendo paulatinamente. Y ahora tenemos el liceo, y aunque todavía no están sus instalaciones propias, pero ya los jóvenes tienen la oportunidad de venir acá a estudiar, ya no tienen que desplazarse a otros lugares, ¿verdad? Para aquellos, ¿verdad?, que cuentan con pocos recursos económicos, porque pues no es un secreto para la sociedad costarricense que la gente que se dedica a cosechar, los jornaleros, su paga es muy baja, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Entonces, gracias a Dios, pues en eso es una zona muy sana hasta el día de hoy. Igual se ha ido, pues ahí me tiene un poquito los daños sociales de la droga y todo, pero en realidad es una zona muy bella, con unos paisajes preciosos que a veces tal vez nosotros no valoramos porque siempre los vemos, pero es un lugar lindo, en un clima a veces un poco frío, pero bueno, ha cambiado un poquito por todo esto ambiental, pero en realidad es una zona que es cálida, no solo por la temperatura en algunos días, pero sobre todo por su gente, porque es la gente muy amable. Usted viene a Santa Rosa y usted no se va sin tomarse un poquito de café, con pancito casero. Todavía las señoras amas de casa, en la mayoría de casas hay cocina de leña, hacen sus tortillas.
Llevan una vida tradicional, digamos.
Como sí, muy que... tradicional. Sí, la verdad sí. Que Santa Rosa es una población que todavía lleva una vida muy tradicional, pero que, como le digo, ya muchos jóvenes ya han ido alcanzando sus metas de estudio y entonces, pues, por ahí se va creciendo, ¿verdad?
Muy bien.
La población, sí.
Estamos conversando con doña Ligia Solano Gómez, que nos está contando su testimonio de vida, de cómo fue que ella entró a estudiar y cómo ha sacado su licenciatura y está trabajando y dando clases en una escuela en su comunidad allá en Santa Rosa de Oriamuno de Cartago. Y nos contaba un poquito de la historia de vida, de por qué ella no pudo estudiar en el sistema formal. Doña Ligia Solano, ¿cómo encuentra usted, digamos, la forma de estudiar del sistema del maestro en casa? Tal vez para que otras personas que no conocen el sistema y están... tal vez como usted, que quieren seguir estudiando y ayudando a sus hijos, ¿qué le pareció el sistema?
Bueno, el sistema es muy interesante porque se tiene la probabilidad, ¿verdad?, de obtener los libros por medio del ICER y estudiar en la casa. Máxime cuando uno es madre y ama de casa, entonces eso sí hay que tener mucha disciplina, tener un horario de estudio y... sobre todo, una gran motivación y tener metas. Para llegar a alcanzar lo que uno quiere, tiene que luchar, soñar en grande y ponerse con mucha disciplina, le digo, para poner de su parte, porque pues es prácticamente la persona quien es el estudiante y su maestro a la vez. Porque es muy poquito lo que se recibe de tutorías, ¿verdad? Si uno tiene la oportunidad de asistir a las tutorías, perfecto. Pero yo generalmente lo hice sola en la casa. Entonces, sí cuento que tuve un gran apoyo de mis hijos porque ya ellos pues estaban ya grandecitos y fueron, bueno, siempre han sido unos grandes matemáticos. Ellos me ayudaban en algunas cositas que me costaban en matemática, pero si el sistema en sí es muy bueno, igual como todo reto que uno tenga en la vida, tiene que tener disciplina y ganas de salir adelante, ¿verdad? Y sí se puede, porque son oportunidades que se le presentan. Cuando yo me di cuenta del sistema, porque ya mi esposo había estado en algún momento y una hermana mía, entonces, esa fue la idea. Yo dije, si se puede estudiar en la casa y se compran los libros, entonces es mucho más fácil, porque en ese momento yo tenía mis hijos pequeños, no tenía la oportunidad como de pagar un instituto, entonces era más factible adquirir los libros y luego ir y pagar los exámenes y hacer las pruebas.
Estamos conversando con... la maestra Ligia Solano Gómez. Ella estudió con el sistema del maestro en casa y nos ha estado explicando un poquito la historia de su vida y cómo le resultó estudiar con este sistema del maestro en casa. Y usted habla de una cosa muy, muy, muy bonita, doña Ligia, que es la autodisciplina. La mayoría de las personas que estudian con este sistema, una de las cosas que dicen es que eso les ha servido porque muchos han entrado a la universidad y una de las cosas que hemos visto es eso, que hablan de que uno se autodisciplina. Y eso es una cosa muy importante para la vida, no solo en el estudio, sino en muchas otras actividades que uno realiza en la vida cotidiana, ¿verdad?
Sí, claro, por supuesto, que todas las actividades que uno tiene que llevar a cabo, tiene que tener una disciplina y sobre todo cuando uno tiene una meta, ir poco a poco, porque sí le cuento que no fue nada fácil. O sea, tener 4 hijos ya en ese momento, ser ama de casa, vivir en una zona rural donde no se acostumbraba en ese momento a que una mujer estudiara, mucho menos una mujer casada. Y fueron algunas de las palabras que yo recibí de alguien. Me dijo, una mujer, ¿cómo? Una mujer casada estudiando, ¿verdad? Esto sí, es sí. Nuestra, nuestra sociedad, ¿verdad?
Pero, sí, pero está roto paradigmas y ha ido
exacto,
adelante, ¿verdad?
Gracias a Dios. Si viera que en eso, más bien como que esas cosas a mí me han motivado para decir, no, uh-huh, yo puedo hacerlo, uh-huh, yo voy a demostrar que sí. Y mi sueño siempre fue ser educadora. Yo siento que desde que estaba muy chica en la escuela ya tenía ese don
de enseñar,
de ayudar a los demás a enseñar. Porque yo tenía un grupito del mismo sexto que yo les ayudaba porque a ellos les costaba mucho. Les ayudaba tanto en el aula, luego unas tardes me los llevaba para mi casa y mi mamá me decía, ay muchachos, yo no sé vos cómo tenés paciencia. Pero sí, gracias a Dios, como dice usted, es autodisciplinarse y sobre todo pues es una satisfacción muy personal. Yo creo uh-huh, que sinceramente que primero, siempre decimos que nuestros hijos están ante todo cuando tenemos hijos, pero primero tenemos que estar nosotros para dar ejemplo a los hijos.
Muy bien.
Y eso me ha servido ya para ver a mis hijos ya grandes, porque mi hijo mayor tiene 38 años, el menor 23, son 5 profesionales, gracias a Dios, 3 de ellos y los otros pues tienen sus trabajos propios. Entonces, eso siempre ha sido una motivación tanto para mí como para ellos, para mi familia, mis papás, que haya podido salir, sacar mi licenciatura en educación, ¿verdad? Porque como le digo, en ese momento fue todo un reto enfrentarme a la sociedad,
a, o sea, decir, a los prejuicios, si
quieres, exacto, los prejuicios uh-huh, sociales que tenemos uh-huh, y sí motivarme mucho y motivar a los demás para que alcancen sus metas.
Estamos conversando con la maestra Ligia Solano Gómez, ella nos está atendiendo en Santa Rosa de Riomuno de Cartago. Ella trabaja en la escuela Julio Sancho y estudió con el sistema del maestro en casa y sacó su licenciatura en educación. Usted entiendo que ha trabajado con, bueno, además nos ha hablado de su vocación de maestra, ha trabajado con otras personas que trabajan con este sistema de educación a distancia. Cuéntenos esa experiencia que ha tenido, ¿cómo ha sido?
Sí, exacto. Hace 3 años tuve la oportunidad de empezar a trabajar en lo que es el proyecto de alfabetización, el primer y segundo ciclo, a nivel de adultos, escuela nocturna, que se da los lunes y martes. Una experiencia muy linda porque es algo que uno lleva a cabo con, bueno, ya como le digo, con esa vocación que uno tiene, pero también, como uno ha sido parte del sistema, puede hablar con mayor claridad y hacerle ver a los estudiantes la importancia no solo de seguir sus estudios, sino de lograr su sexto. Por ejemplo, le puedo decir que he tenido estudiantes ya adultos que no sabían leer ni escribir. El proceso de alfabetización, gracias a Dios, se logró. El primer año tuvimos la gran satisfacción de que una pareja, un matrimonio, lograron obtener su sexto año. Y más que todo, me decía el Señor, por la motivación que yo les daba, porque cuando faltaban, yo los llamaba y les decía, mire, yo sé que es muy cansado porque el Señor es albañil, entonces él salía desde las 4 de la mañana e ir a lecciones lunes y martes de 6 a 9, pues de 6 a 9 de la noche es cansado, ¿verdad?
Sí, era muy duro.
Pero él me decía, niña, muchas gracias porque usted me motivó. Y cuando ya recibieron su título, porque hablé con el director y en la misma graduación de sexto año se les hizo un reconocimiento, se les entregó un título simbólico, porque una tarda un poquito en que se les dé ya a nivel del ministerio, pero para ellos fue un gran aliciente, tanto para él y para ella, porque ahorita ella, gracias a su sexto año, logró conseguir un trabajito de cocinera en un puesto de niños que el requisito era para tener sexto, y ella no lo tenía, y ella no había terminado porque sus papás simplemente la sacaron de la escuela, dijeron que mejor saliera porque ya estaba muy grande, uh-huh, estaba en cuarto año, ¿verdad? Pero fue una de las experiencias más lindas ver ese matrimonio realizarse, de obtener su sexto. Y como le digo, igual el año pasado también una señora y ya logró prácticamente terminar, solo le falta más español, pero ella igual se siente muy motivada porque es una señora ama de casa, jefa de hogar, que igual en diferentes trabajitos que ha solicitado le piden su sexo, y entonces ya uno tiene esa propiedad como para decir, mire, sí se puede. Es muy cansado, yo trataba de motivarlos día a día, de darles una lección bonita, a veces conversar sobre asuntos como toda persona que tenemos, ¿verdad? Que nos hacen como bajarnos las pilas, como decimos nosotros, pero que gracias a Dios ha sido una experiencia muy satisfactoria. La verdad que a ellos les ha gustado, porque ellos me decían, sí, profe, porque nosotros estudiamos en la casa, venimos y repasamos con ustedes, sacamos las dudas, y les fue muy bien los exámenes. Entonces, eso para una persona que ya conoce bien el sistema, entonces es más fácil que ellos lleguen a lograr también lo que ellos quieren.
Estamos conversando con la niña, la maestra Ligia Solano Gómez. Ella nos está atendiendo en Santa Rosa de Unamuno de Cartago y nos ha contado su experiencia con el sistema del maestro en casa y cómo ella logró, como estudió hasta sexto grado y después con el sistema de educación a distancia del maestro en casa, logró sacar todos sus títulos y lograr entrar a la universidad y convertirse en una maestra. Ya para terminar, doña Ligia, un mensaje para esas personas que nos están escuchando en Upala, en Los Chiles, en Nicoya, en las zonas indígenas, y que muchas veces se ven desmotivados y no tienen digamos, como una luz que les diga que se puede estudiar si usted no estuvo en el sistema formal por las razones que sean. ¿Qué les diría a ustedes a esas personas como un mensaje de motivación? Sobre todo a las mujeres, como en el caso suyo, que eran tenían familia y lograron sacar adelante a su familia y también hacer algo por su propia vida también, ¿verdad? En el caso suyo, estudiar y lograr su sueño, que fue convertirse en una maestra. ¿Qué le diría usted de mensaje a esas personas que nos están escuchando ahorita y que tal vez no han tenido la posibilidad de estudiar y que sí se puede hacer en este país?
Sí, claro, pues que tengan una meta, ¿verdad? Un objetivo, algo por qué llegar a ser. Que nada es imposible si nos disciplinamos, si podemos llegar a concluir nuestros sueños. Y sí, no les voy a decir que es fácil, porque hay momentos en que uno dice, no, hasta aquí. Pero cuando se tienen estas oportunidades hay que aprovecharlas. Y hay que buscarlas, ¿verdad? Porque yo siempre he dicho que nada nos cae del cielo. Que Dios nos pone las cosas, pero nosotros también tenemos que ir en busca de. Entonces, decirles sobre todo a esas mujeres valientes, amas de casa, madres, que siempre debemos de tener un sueño. Y que si se nos da la oportunidad de crecer como personas, como estudiantes, podemos llegar a hacerlo, siempre y cuando nosotros tengamos, como le dije anteriormente, un objetivo. Y ese objetivo es el amor propio, la autoestima que yo pueda sentir por mí misma, porque en la sociedad costarricense no es fácil, ¿verdad? Una mujer, como le decía, que estudie, pero que rompamos paradigmas, que vayamos más allá de lo que ha pasado, que no dejen de soñar, que nosotros amamos a nuestros hijos cuando somos madres, sobre todas las cosas, y si amamos tanto a esa familia que tenemos, tenemos que luchar por darles lo mejor. Y algo muy motivante, que nosotros no tenemos muchos recursos económicos, es decir, si yo lo logré, usted puede hacerlo. Entonces tenemos esa potestad para poder hablarles a otros, ser ejemplo para otros, porque sí se puede. Y cuando se da estos sistemas de educación abierta a distancia, es mucho más fácil. Es buscar, preguntar, ¿verdad? Porque uno no lo sabe todo. Si a mí me decían, ¿a dónde se pagan los exámenes? ¿Cómo se hace? Entonces uno pregunta por medio de las radioemisoras, ahora que los, ¿verdad?
Con el internet y todo esto.
Sí, las redes sociales son una gran ayuda. Y que aunque sean zonas alejadas, la verdad es que sí se puede, porque por un cuatrimestre usted va y hace cuatro pruebitas bueno, son dos veces al año lo que son casos de alfabetización, ¿verdad? Y primer y segundo ciclo. Pero es hacer un esfuerzo y coger una hora, dos horas al día para ponerse a estudiar y saber que en dos fines de semana ya usted fue y presentó sus exámenes y que si realmente se quiere, se puede.
Ha sido muy lindo su testimonio de vida, doña Ligia Solano Gómez, y agradecemos el tiempo que nos ha prestado desde allá en Santa Rosa de Oriamuno de Cartago, esa bella zona de Costa Rica, donde vive gente sencilla, trabajadora, sí, y como en el caso suyo, que también es gente que le echa pa'lante, como dicen, y que le pone ganas. Su testimonio realmente ha sido muy lindo, doña Ligia Solano Gómez, y le agradecemos el que nos haya brindado su tiempo. Y esta ha sido la entrevista con doña Ligia Solano Gómez, estudiante del maestro en casa y también profesional como maestra. Ella trabaja actualmente en la escuela Julio Sancho.
Uh-huh. Y antes de terminar, sí quisiera agradecerles la oportunidad que por medio de Flor...
Sí, nuestra compañera Flor Zanabria, que trabaja con las emisoras, nos ha ayudado a buscar el contacto con doña Ligia. Y también le agradecemos a Flor el que nos haya ayudado con eso.
Sí, y a usted, don Eugenio, por su amabilidad y que transmitan todos estos mensajes a la gente para que se motive a seguir estudiando. De verdad, les agradezco mucho y fue un placer.
Así hemos conversado con la maestra Ligia Solano Gómez desde la comunidad de Santa Rosa de Oriamuno de Cartago. Continuamos en nuestro enlace informativo con la licenciada Mayren Vargas Araya. Ella es abogada con una maestría en Derechos Humanos y Democracia y trabaja para la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, CONAMAC. Bienvenida, Mayren, a nuestro enlace informativo.
Muchas gracias.
Cuéntenos qué hacen ustedes ahí en esa Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia.
Bueno, CONAMAC es una comisión interinstitucional compuesta por diferentes instituciones públicas que trabajan temas de justicia como, bueno, Poder Judicial, Ministerio de Justicia, Defensoría de los Habitantes, Procuraduría General de la República, uh-huh. Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Nosotros lo que hacemos es, bueno, trabajamos en políticas de participación ciudadana, de justicia abierta, acceso a la justicia también y con el Servicio Nacional de Facilitadoras y Facilitadores Judiciales.
Tengo entendido que ustedes próximamente van a tener unas actividades en Talamanca y este es el objetivo de que ustedes nos acompañen en nuestro enlace informativo. Cuéntenos qué es lo que van a hacer y en qué fecha van a estar en Talamanca ahora que nos están escuchando en la radio La Voz de Talamanca.
Sí, bueno, la idea es que el Servicio Nacional de Facilitadores y Facilitadores uh-huh. Judiciales se va a implementar este 2019 en Limón. Vamos a estar con los juzgados contravencionales de Limón, Matina y Talamanca, Oribri. Entonces la idea es presentar el servicio allá a la comunidad. Vamos a estar el 14 de marzo a las 2 de la tarde uh-huh. en Aditibri, frente al Levais de Suretca, en Talamanca, uh-huh. presentando el servicio. Esperamos que nos puedan acompañar también personas de la Defensoría de los Habitantes de Limón. Bueno, la idea sería que ellos conozcan un poco qué es lo que vamos a estar haciendo por allá, uh-huh. En qué consiste el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales y eventualmente, si hay interés en la comunidad, tal vez que se puedan nombrar facilitadores judiciales dentro de esa misma comunidad. Y el 15 de marzo a las uh-huh. 10 de la mañana vamos a estar en las instalaciones del INDER en Bribri también. Ya con todas las personas, funcionarios judiciales y de otras instituciones públicas que están involucrados en el tema del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales uh-huh. para presentar un diagnóstico que hizo un compañero sociólogo de la oficina sobre la importancia de implementar el servicio en estas comunidades y por qué es importante, por qué se necesita que haya personas dentro de las comunidades que funcionen como un puente entre la institución y sus comunidades.
¿Y a quiénes más o menos está dirigida esta invitación? ¿Líderes comunales o está abierta para toda la comunidad?
Bueno, el servicio está abierto para toda la comunidad, pero el uh-huh. Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales es dirigido principalmente a personas líderes y lideresas de comunidades. Uh-huh. Uh-huh. La idea es que nosotros las capacitamos, les damos información sobre los servicios judiciales y otras instituciones públicas como el IMAS, el INDER, el PANI, la Defensoría de los Habitantes y poder acercar esas instituciones a las comunidades mediante los facilitadores judiciales.
No sé si querés agregar algo más, como tal vez como una motivación a estas comunidades para que se acerquen, porque
Sabemos y por nuestra experiencia en esas zonas, ¿verdad?, que muchas veces los servicios de justicia, a veces por la lejanía o por todo esto, y no llegan como una necesidad, digamos, de las personas y un derecho humano, ¿verdad? Entonces, qué bueno que ustedes están, digamos, teniendo esta iniciativa para que las personas ahí que tengan algún tipo de conflicto lo puedan resolver de la mejor manera. ¿Algún mensaje final para los oyentes de esa zona?
Bueno, nada más que bienvenidos y bienvenidas, que ojalá que nos puedan acompañar, uh-huh, que se motiven, que conozcan el servicio, que es súper importante para las comunidades, como usted lo decía, principalmente en las zonas lejanas es muy difícil, uh-huh, que llegue la información, entonces a veces la gente no accede y, uh-huh, no reclama sus derechos por desconocimiento, porque no saben a qué instituciones, uh-huh, acudir, porque piensan que los trámites son muy engorrosos, porque no piensan que tal vez no tienen requisitos, uh-huh, para acceder, entonces de esta forma se pueden enterar, van a tener información de cómo acceder a los servicios de las instituciones, cómo reclamar sus derechos en las instituciones públicas, en el Poder Judicial, y también van a aprender a resolver conflictos, mediar conflictos menores en sus comunidades, que es muy importante. Entonces, ojalá que se motiven, que nos acompañen, que conozcan ese servicio y, bueno, los que quieran también que sean facilitadores judiciales, bienvenidos al servicio. Nosotros estamos en la mayor disposición de capacitarlos, de acompañarlos en todo este proceso y ojalá que puedan llegar el 14 y el 15 de marzo.
¿Qué te parece, Mayren, si volvemos a repetir los días de la visita, las horas y los lugares a los que van a ir?
Sí, 14 de marzo a las 2 de la tarde en las instalaciones de Aditibri frente a Levais de Suretca, en Talamanca, uh-huh, y el 15 de marzo en las instalaciones del INDER a las 10 de la mañana.
Así conversamos con la abogada Mayren Vargas Araya de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia. Este fue nuestro enlace de esta semana. Estuvo con usted Eugenio Sáenz en edición y conducción de este espacio. Hasta pronto.
Hemos presentado
Enlace Informativo.
Una producción de las pequeñas emisoras culturales.
Dirección periodística:
Ronald Cubillo.